Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a La Mañana de Es Radio este jueves 6 de mayo de 2021. El efecto del arrollador triunfo de Ayuso, no de Casado, del PP, de Ayuso. Si ahora hay elecciones en Valencia, como no saquen a Toni Cantó, del que por visto no se acuerda a nadie, veo yo difícil que alguien pueda derrotar a la izquierda. O sea, que es el triunfo de Ayuso. Y cuanto más se empeñe Casado en hacer la cobada que dicen los maragatos, que es un mecanismo psicológico, también se daba en Asturias, y eso aparece en los libros de psicoanálisis, que no habrá acatado Irene Montero. Es un mecanismo extraño, muy antiguo, por el cual el padre, cuando la mujer está de parto, se pone en la habitación de al lado y hasta gime como si estuviera sufriendo los dolores del parto. Y después lo van a visitar a él con el niño como si hubiera dado a luz. Que es una manera extraña, de un poco bruta, de la paternidad. Pues eso le está pasando a Casado, que se pone a hacer, no sé, gesticulaciones más de gorila que de bonobo, más de orangután que de simio simpático, de mono araña, así como si él hubiera ganado, que no has ganado nada, hombre, que no has ganado. Es más, si no hubieras interferido, a lo mejor hubiera habido mayoría absoluta, pero no lo puede reprimir. Es de un egoísmo tan infantil que no dan ganas ni de darle una torta. Pero claro, lo que pase en la derecha, que al fin y al cabo ha ganado, aunque por lo visto tampoco en Vox acaban de entender que han ganado. ¿Y han ganado? O sea, es una cosa sorprendente. Pero bueno, estos, los problemas de la indigestión de mazapanes y de Balduero y de otras cosas. Lo más curioso es lo que está pasando en la izquierda. Ahora, de pronto, la gente descubre que la heredera del fugitivo resulta que no puede ser heredera, porque claro, ella es del Partido Comunista de La Habana, es decir, de Enrique Santiago, del asesino vocacional, del matazares y matarreyes, y entonces no puede ser la jefa de Podemos. Antes tendría que afiliarse a Podemos y llevar al menos 6 meses. O sea, tener un niño primerizo. ¿Y de esto qué va a pensar Irene Montero? O sea, es una cosa verdaderamente fascinante. Pero es igual. Todos sabemos que este macarra lamentable ha siempre entendido que Podemos ser a su cortijo y lo ha llevado hasta el final, dejándolo en herencia a quien resulta que no lo puede recoger, al menos de momento. Y puede que de ningún momento. Pero lo más chocante de esta historia es lo que está pasando en el PSOE. Gabilondo, el profesor distraído, el que no quería nada para sí, el que quería moderación, hasta que cambió de pronto en la segunda semana y dijo: Pablo, nos quedan 12 días para ganar. Que ese es el verdadero Gabilondo, es decir, un señor sin criterio que hace lo que le mandan, pero eso sí, presumiendo. Pues que Gabilondo no se quiere ir mientras no le den algo. Dice: no, hombre, primero vete y ya te daremos. No, que os conozco. Ya iba a ser defensor del pueblo, me metisteis en esto, yo de aquí no me voy, no suelto el escaño hasta que no me deis algo. Y claro, pues está el PSOE como para regalar cosas. Pero lo mejor de todo es, aparte de lo que dijo en la noche de autos, en la noche de difuntos, Delcy Ábalos, lo mejor es lo de Carmen Calvo, jefa de Tezanos o Tenazas, es decir, que es la jefa de uno de los delincuentes más descarados de España, que se ha dedicado a malversar los fondos del CIS, a mentir como un bellaco y a quedar como un gorrino, porque dijo que iban a empatar a 68 escaños y la diferencia ha sido de 20 escaños, 78-58, y dijo que iban a empatar a escaños. Dice, no, la diferencia es de 10. ¿Cómo que de 10? La diferencia es de 20. 78-58. Y el otro dijo que empate a 68. Solo se equivocan 20 escaños. Este lerdo que encima insulta a la gente que ha votado a Díaz Ayuso. Que es una manera estupenda de que nunca jamás vuelvan a votar al PSOE. Incluido 100.000 votantes del PSOE que se han pasado al Partido Popular. Pero lo mejor han sido las argumentaciones de esta pobre tonta, porque es que la pobre es tonta. Analfabeta, pixit, dixit, en fin, la lista de sus bobadas y pruebas de mentecatez y de ignorancia sería infinita. La podemos ir encontrando, no se preocupen que en días venideros lo recordaremos. Pero va y dice que es que, claro, para el PSOE es difícil hablar de cañas, de ex y de berberechos. No voy a hablar de los ex y del in de Carmen Calvo. No, voy a dejarlo ahí. Pero las cañas y berberechos, que es más fácil hablar de balas de ketchup y de navajitas de broma, de eso sí se puede hablar. De eso le es fácil hablar al PSOE. Eso ha hecho una campaña guerra civilista. El jefe de Carmen Calvo dijo en las Cortes que los apedreados de Vox, apedreados por los matones contratados por el entonces vicepresidente del gobierno y luego ahora fugitivo a Qatar, que habían ido a provocar, cuando sabía, porque lo han sabido y lo han ocultado durante toda la campaña electoral, que eran matones contratados por Podemos los que apedrearon a la gente que acudía al mitin de Abascal y agredieron e hirieron a 20 policías. Claro, Marlaska, a cuyo lado los cobardes son valientes, pues no ha hecho nada. ¿Qué va a hacer? Es el primero que salió gimoteando. Digo, que me han dejado aquí un sobre con unas balas. ¿Pero dónde se ha visto que un ministro de Interior reciba sobres con balas en su despacho? Dice, no, eres en el despacho de al lado. Pues lo mismo da si los escáneres están en la puerta de todos los ministerios. Mentirosos y falsarios, farsantes, embusteros. Ni navajas, ni balas, ni sobre, ni nada. La única verdad es la que ocultabais, que los apedreadores, los matones, los pirracas, erais vosotros. Era vuestro socio. Era Pablo, nos quedan 12 días. 12 tortas es lo que os quedan por comeros. Pero tiene una ventaja ver a los del PSOE tan estúpidamente idiotizados, como el panfleto del IBEX 35 El País, que dentro de poco va a haber que tomarlo con primperán para no vomitar sobre las páginas. Que es tal la soberbia y el desprecio que tienen hacia la derecha que no se enteran ni de lo que significa ni de cómo se les podría, si no ganar, por lo menos empatar. O sea, les han dado la paliza del siglo y siguen sin entender por qué. Es que la cosa tiene narices, ¿eh? Es que no lo entienden. La culpa es de los borrachos de las tabernas, olvidándose, como decía Santiago González, que precisamente el PSOE se fundó hace siglo y medio casi en una taberna llamada Peñalabra. Aquí en Madrid, un tipo bastante lerdo llamado Pablo Iglesias Pose. Ahora, la pose de Pablo Manuel Iglesias Turrión está siendo absolutamente extraordinaria. Está cosechando una despedida unánime. Lo que no es burla es rechifla, y lo que no es silbidos de odio. Ya veremos cómo va a volver a la tele. Yo creo que o va directamente a Sálvame tal, o lo mejor es que vaya a Supervivientes o a Tronista, de gran a Tronista. Yo lo veo más de Mujeres, Hombres y Viceversa como Tronista, porque así podrá hacer lo que a él más le gusta, lo mismo que a su abuelo, que es dar doctrina sobre las relaciones sexuales. Ahí hay un vivero inagotable, y ahí Pablenín y sus coletas, como ahí hay mucho profesional y mucha profesionala, pues lo pasaría bastante bien. Lo veo más ahí que en un canal temático de Roures. Ojo con Roures, que al fin y al cabo es un catalán y le gusta el dinero más que chuparse los dedos. Ojito, no se conviertan las promesas en nada. En fin, de todas maneras le queda para empezar una pensión de 5.100 euros. O sea, que a la pobreza no va. Aún así, hay que ver qué mal se ha ido y hay que ver qué mal perder tiene. Y vamos a ver cómo está el tiempo.
¿Qué tal, Federico? Muy buenos días a todos los oyentes de Es Radio que ya se incorporan a la sintonía desde la mañana de Federico en este jueves, día 6 de mayo, en el que en el tiempo no parece haber cambios, sin novedad, a excepción de algún chubasco aislado en el Cantábrico, de poca importancia. Tendremos hoy cielos despejados en la mayor parte del país, cielos soleados. Aquí en Madrid los termómetros ya empiezan a subir, ahora mismo marcan los 13 grados, pero es que alcanzaremos hoy los 25. Precaución por este calor intenso que se va a vivir en algunos puntos de Andalucía, especialmente en Sevilla y en Córdoba, donde registrarán máximas que superan los 30 grados. La mínima hoy, de nuevo por segundo día consecutivo, en Soria, que suma un gradito más, los 4.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, ya saben que suele decirse ante una cita con las urnas que la victoria suele tener 100 padres, pero la derrota siempre es huérfana. Bueno, pues esta cita vuelve a cobrar hoy todo el sentido a la hora de analizar la derrota sin paliativos del Partido Socialista. Nadie en la calle Ferraz, tampoco nadie en el Palacio de la Moncloa, se esperaban ni de lejos anotar el peor resultado histórico de los socialistas en la Comunidad de Madrid, y tampoco nadie ha querido asumir autocrítica alguna en el día después. La vida parece seguir igual en ambos escenarios, ni una sola dimisión, ni ningún relevo, ni absolutamente ningún cambio, como pidieron ayer algunos varones territoriales dentro de la ejecutiva. Ángel Gabilondo recogerá, por tanto, el acta de diputado, aunque probablemente, esto sí que es lo que trasladan algunas fuentes socialistas, no va a ser el portavoz en la Asamblea, será otra persona quien asuma este papel. Ayer el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, fue el único que se atrevía a verbalizar en público que estos resultados de la Comunidad de Madrid requieren un análisis en profundidad.
Porque lo que está pasando va a traer consecuencias en el análisis político y social, pero vamos, absolutamente imprevistos ahora mismo. Están pasando cosas más importantes de las que pudiera parecer.
Bueno, y tras el terremoto de Madrid llegan hoy las réplicas. La Dirección Federal del Partido Socialista tiene previsto activar hoy mismo la maquinaria de primarias en Andalucía y elegir a mediados de junio, se especula, el cabeza de cartel en las próximas autonómicas, buscando el relevo, por tanto, a Susana Díaz, archienemiga de Pedro Sánchez. No sea que al presidente del Gobierno le pase como en Madrid, que no tuvo tiempo suficiente para poder hacerse con un candidato a su imagen y semejanza. En los próximos días, por tanto, se va a convocar formalmente ese Congreso Federal del Partido Socialista previsto a mediados del mes de octubre, y a partir de ahí es cuando se van a suceder los cónclaves en los distintos territorios. Los socialistas parecen estar convencidos, y a eso se agarran, a que el presidente de la Junta, el popular Juan Manuel Moreno, pueda imitar a Isabel Díaz Ayuso y adelante las elecciones en este territorio, pero no parece que esto sea así, al menos no parece, según lo que ayer verbalizaba Juan Manuel Moreno Bonilla.
Madrid es Madrid, Andalucía es Andalucía. Mi estilo es gobernar para todos, mi estilo es el diálogo siempre ante todo, y mi estilo son buscar consenso en la mayoría. Eso es lo que yo he buscado. Y algo fundamental, mucho pragmatismo en la gestión. Yo quiero gestión, quiero resolver los problemas de los andaluces. Por eso ahora yo es vacuna, después recuperación económica, y tiempo habrá de sacar los megáfonos de la campaña.
Bueno, y también se sigue con mucha expectación y se sigue haciendo muchas lecturas de las consecuencias de una dimisión y de una salida de la política, todo junto, la de Pablo Iglesias al frente de la formación Unidas Podemos, un Iglesias que antes de abandonar ya marcaba el camino y marcaba los nombres de quienes van a ser sus sucesores, tanto al frente del gobierno como al frente de la formación morada.
Pienso que Yolanda puede ser la próxima presidenta del gobierno. Creo que Isa Serra se ve acompañada ahora por un equipo enormemente potente para hacer oposición desde la Asamblea.
Bueno, pues Yolanda Díaz, la designada por Iglesias como sucesora al frente de la formación morada y la futura candidata a la presidencia del gobierno, no cumple con la condición que marcan los propios estatutos del partido. Necesario haber militado en la formación al menos 6 meses. Ya saben que Yolanda Díaz militaba en el Partido Comunista. Esta piedra en el camino ha convertido ahora mismo a Ione Belarra, la ministra, en la candidata con más opciones ahora mismo de asumir el papel de ser la nueva secretaria general. Esto no la invalida, evidentemente, a Yolanda Díaz para ser en un futuro próximo la candidata a las generales. Y tic-tac, que diría Pablo Iglesias, para Isa Serra, la otra designada también para quedarse en el puesto al frente de la Asamblea de Madrid por su formación. Cuenta atrás para Isa Serra, porque en 13 días quedaría fuera de la Asamblea si finalmente el Tribunal Supremo confirma su condena por inhabilitación. La Sala Penal ha fijado para el próximo 19 de mayo esa vista del recurso que la dirigente de Podemos presentó contra su condena, recuerden, por atacar y agredir a un policía. Son las 6 y 17 minutos en este momento, 5 y 17 en la Comunidad Canaria. Vamos a repasar otros asuntos que hoy son de actualidad. Lo vamos a hacer, como cada mañana, con Rubén Fernández y Beatriz Dávila.
Entidad que se dedica a la demoscopia, que ha pronosticado una victoria de la izquierda en estas elecciones y lo ha hecho únicamente porque falsea los datos. Nosotros ya hemos solicitado informes periciales de datos que vamos a poner a disposición de los tribunales, a donde acudiremos ante ese gigantesco acto de corrupción.
Santiago Abascal llevará a los juzgados a José Félix Tezanos, presidente del CIS, y también a Pablo Iglesias por ocultar las detenciones de sus escoltas después de las agresiones a Vox en Vallecas. En el Partido Verde reconocen que no se cumplieron sus expectativas en los barrios de clase humilde y tradicionalmente votantes de izquierda, aunque mantuvieron buenos resultados en los de clase alta. Rocío Monasterio se enroca en pedirle a Isabel Díaz Ayuso que elija, entre ellos, la abstención del PSOE.
Ya dijimos ayer que íbamos a facilitar la investidura. Y a partir de ahora y durante estos 2 años, la señora Díaz Ayuso tendrá que elegir si quiere el apoyo de Vox o el apoyo del Partido Socialista para sacar cualquier ley, cualquier presupuesto, cualquier iniciativa que haga falta en el Parlamento de Madrid.
Pablo Casado presenta la victoria de Ayuso como un éxito compartido. El presidente del Partido Popular reivindica que la líder madrileña es puro PP e insiste que esta victoria sentará las bases para que él llegue a la Moncloa.
Porque Isabel es puro PP. Es Partido Popular por los cuatro costados. Y doy fe de ello, porque llevamos trabajando mano a mano desde hace 15 años. Lo cual es una suerte no solo para este equipo, sino ahora también para los madrileños.
Inés Arrimadas premia a Edmundo Val a pesar del fracaso electoral que ha dejado al partido fuera de la Asamblea. El candidato será a partir de ahora su número 2. La líder de Ciudadanos ha vuelto a evitar la autocrítica, como ya hiciera tras los malos resultados en las elecciones catalanas y tras el fracaso de la moción en Murcia. Ha anunciado una gira por España y una convención política para julio.
Y quiero compartir con vosotros que he nombrado a Edmundo Val y a Daniel Pérez vicesecretarios generales del partido por su compromiso, por cómo han demostrado su capacidad durante este periodo y, desde luego, porque realmente representan los valores de Ciudadanos y han demostrado un liderazgo y un compromiso con el proyecto político incuestionable.
En Más Madrid impera el optimismo tras lograr el sorpaso al Partido Socialista. Su líder, Mónica García, será la jefa de la oposición. Íñigo Errejón, jefe del partido a nivel nacional, se muestra satisfecho con el objetivo alcanzado a pesar de no haber obtenido los resultados previstos en el antiguo cinturón rojo. Además, Errejón aspira a seguir los pasos de los verdes alemanes.
No se ha votado en España, se ha votado solo en Madrid, pero el gobierno nacional tiene que retomar el pulso con la sociedad española. Madrid no está en Marte.
La ministra de Economía achaca a una errata la decisión de eliminar la reducción de las declaraciones conjuntas en el IRPF. En su plan de recuperación remitido a Bruselas, Nadia Calviño sostiene que esta propuesta fiscal, que en la actualidad beneficia a 4.200.000 personas, no se encuentra recogida en el plan.
La verdad es que todos nos sorprendimos de la interpretación que se hizo por parte de algún medio de comunicación de lo que estaba recogido en el anexo 4, si no me equivoco, del plan, del cuerpo del plan. Se trata, efectivamente, el texto da lugar o puede dar lugar a una mala interpretación.
La derrota del Partido Socialista tras las elecciones a la Comunidad de Madrid abre la puerta a la desestabilización del PSC liderado por Salvador Illa. A menos de 3 semanas para que concluya el plazo para la formación de un gobierno en la Generalidad, Esquerra Republicana continúa sus negociaciones para lograr un acuerdo con Juntos por Cataluña. Mientras tanto, el Tribunal Supremo ultima su informe sobre los condenados del 1 de octubre y ha dado un plazo de 5 días a los condenados para que presenten sus alegaciones.
Bueno, y en Crónica Deportiva terminó ayer el sueño del Real Madrid en la Champions. Dani Blanco, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Derrota del Real Madrid en Londres ante el Chelsea por 2-0, goles de Timo Werner y de Mason Mount, y el Real Madrid eliminado de la Liga de Campeones. Ha llegado muy lejos el conjunto blanco, muchas lesiones. La verdad es que el conjunto del Real Madrid cae con honores, pero es verdad que ayer estuvieron fundidos en muchas partes del partido. Planteamiento algo dubitativo de Zinedine Zidane, con carrilero largo, Mendy por una banda, Vinicius en la otra. Prácticamente no había jugado en esa lateral derecho en ningún momento. 2-0 que clasifica al Chelsea y al Manchester City a la final de la Liga de Campeones el próximo sábado 29 de mayo en Estambul. Final inglesa, como hace 2 años, entre Liverpool y Tottenham. Hoy Europa League con otro equipo español en territorio inglés. El Villarreal juega en campo del Arsenal. 2-1 a favor de los castellonenses en el partido de ida.
Es la mañana. Es radio. Ojo al dato.
2024 es el año que el Gobierno de España ha estimado como fecha en la que entrará en vigor el pago por el uso de las carreteras españolas dentro de su plan de recuperación, transformación y resiliencia exigido por la Comisión Europea para poder optar a los 140.000 millones de euros en ayudas. El Gobierno de Sánchez ha optado por incluir un impuesto más por el uso de las carreteras y que empezará a implantarse en las vías rápidas para extenderlo después a toda la red de carreteras dentro de 3 años. Se estima que el mantenimiento de las vías del Estado supone un déficit a las arcas públicas de 8.000 millones de euros y que solo con los presupuestos no se pueden sostener. Según la Asociación de Empresas y Conservación y Explotación de Infraestructuras, la cifra de subida que se baraja para los nuevos peajes será de entre 3 y 5 céntimos por cada kilómetro que se recorra.
Es la mañana de Federico. Es radio.
...23 minutos pasan ahora mismo de las 6 de la mañana... son las 5 y 23 en el archipiélago canario... al estar el foco pendiente de estos últimos días... de las urnas y sobre todo de las papeletas en el día de ayer... quizá, y en esto hemos incurrido en error... los medios no hemos reparado lo suficiente... en que en cuestión de días también, concretamente... en la medianoche del sábado 8 de mayo... el estado de alarma decae en nuestro país... y con él la mayoría de cierres perimetrales... entre comunidades y también toques de queda. Ayer al gobierno le crecieron los enanos por sí misma esa derrota en las urnas no era ya de por sí suficiente, un aldabonazo absoluto por parte de la Fiscalía, rechazando prolongar las restricciones sin ese estado de alarma, evidentemente sin esa ley que lo pueda amparar. Ayer la ministra de Sanidad, Carolina Darias, insistía en que no va a ser necesario necesario prolongar el estado de alarma, porque ya parece que esta cuarta ola comienza a tener una evolución del todo positiva. Confía también en ese ritmo de vacunación, pero lo cierto es que los gobiernos autonómicos se preparan para un escenario que sigue siendo incierto a esta hora y varios confían en poder levantar restricciones. Es el caso, por ejemplo, del presidente andaluz, que en los últimos días ha hecho algunas de estas concesiones, pero no en cambio para su compañero, el popular Alfonso Fernández Mañueco, presidente de Castilla y León. Vamos a escuchar a todos ellos.
Se quejaban de que la actuación de los tribunales superiores de justicia, siendo el mismo asunto sobre el que se juzgaba, la posición no era la misma, por tanto parecía absolutamente necesario la unificación de doctrina por parte del Tribunal Supremo.
Sánchez ha abandonado a las comunidades autónomas frente a la pandemia sin ningún tipo de apoyo legislativo. Lo de ayer no da ningún apoyo, ningún instrumento jurídico nuevo. Son los que ya existían.
El toque de queda ahora mismo decae y el toque de queda no tiene capacidad la comunidad ni con autorización judicial.
Bueno, seguimos hablando de la resaca del 4 de mayo, de esas elecciones que sin duda han dejado muchísimas lecturas y muchísimas claves a analizar. En la primera, en las ejecutivas ayer de todos, absolutamente todos los partidos, aunque en el Partido Socialista parece que no entendieron nada o no demasiado bien el mensaje. De puertas para adentro, en Ferraz y en Moncloa parece que sí que se tiraron ayer los trastos a la cabeza, se enfrentaron por esa debacle absoluta sin parangón en Madrid. Algunos varones sí intentaron reivindicarse en esa ejecutiva ante Pedro Sánchez, que apuesta evidentemente por seguir agotando la legislatura y seguir consiguiendo el poder. Pero nadie ayer en la calle Ferraz ni tampoco en Moncloa asumieron de manera pública esa responsabilidad del fracaso, como nos cuenta nuestra compañera Ketty Garat. ¿Qué tal, Ketty? Buenos días.
Buenos días. La ejecutiva del PSOE de Madrid concluyó ayer, pasadas las 9 horas de la tarde, con gran debate interno pero pocas decisiones. Por el momento, la actual dirección regional del PSOE se resiste a dimitir en bloque para instalar una gestora, tal y como pretende Ferraz, para establecer un cortafuegos sobre Pedro Sánchez. Pero sí habrá una dimisión, la del candidato Ángel Gabilondo, tal y como avanzó en radio y como solicitaron varios miembros de la corriente interna izquierda socialista en esa reunión de la ejecutiva. El actual portavoz de la Asamblea dejará de serlo, pero su entorno asegura que recogerá el acta de diputado, pese a que son muchos los que reclaman que no lo haga. Fuentes socialistas de Madrid aseguran que Gabilondo está atrincherado y solo utiliza el escaño como baza negociadora para lograr una salida digna, habida cuenta de que ha comenzado a perder la esperanza de ser nombrado defensor del pueblo tras la amenaza de Isabel Díaz Ayuso de que no contaría con su apoyo. Una resistencia de Gabilondo que ha supuesto una desilusión para muchos en el PSOE de Madrid. Se me ha caído un mito, dicen varias fuentes consultadas por esta casa.
Bueno, y aquí también se señala con fuerza a Iván Redondo, a ese gran estratega en las elecciones cataluñas, pero que en esta contienda, evidentemente, el principal asesor, que es del presidente, no ha salido, que se diga, muy bien parado. Un Partido Socialista y un gobierno que ahora mismo está tocado y hundido. Y un presidente del gobierno que también sigue atrincherado, no sabemos si en el Palacio de la Moncloa, porque no se le ha visto desde el pasado domingo. A la única que se ha pronunciado por parte del gobierno ha sido la vicepresidenta Carmen Calvo, que ayer decía esto.
Hay quien nos dijo que a veces el fascismo aparece con la bandera de la libertad, con la libertad de quienes pensaron que la limpieza que querían hacer en Europa les llevaba justamente a asesinar en los campos de concentración y en todas las batallas que hubo que dar por la democracia y contra el fascismo.
Y así les ha ido, de llamar tabernarios a los votantes de Isabel Díaz Ayuso a llamarles ahora directamente fascistas. Esta es la única reflexión que sale por boca de los miembros del gobierno. Y todas las miradas en ese día después, también en la calle Génova, donde fue analizado por la ejecutiva. El triunfo de Ayuso se vive sin duda con un punto de inflexión, un antes y un después en la sede de los populares y como el inicio también de un cambio de ciclo que Pablo Casado parece que quiere aprovechar para llegar él a presidir en la Moncloa. Miriam Muro.
Buenos días. Tras la victoria de Isabel Díaz Ayuso este 4 de mayo en las elecciones madrileñas, el Partido Popular celebra haber abierto una vía de agua en el PSOE, un trasvase de votos de los socialistas al Partido Popular. Escuchamos a Pablo Casado, que ayer reunió a la dirección de su formación.
De la moción de Murcia hemos llegado a la emoción en Madrid. De la reacción en cadena ha terminado por explotar una bomba en Moncloa y en Ferraz. Porque España es mucho más que Sánchez. Es mucho mejor que Sánchez. Y ya se han dado cuenta que a pesar de su propaganda y mentiras, la sociedad ya nos sigue engañada. El cambio es posible y también es urgente. La agenda no la pueden marcar los peores.
El líder del PP también aprovechó ayer su discurso para hacer suya la victoria del 4 de mayo de la presidenta en funciones madrileña Isabel Díaz Ayuso.
Porque Isabel es puro PP, es Partido Popular por los cuatro costados. Y doy fe de ello, porque llevamos trabajando mano a mano desde hace 15 años, lo cual es una suerte no solo para este equipo, sino ahora también para los madrileños.
Se apropiaba Casado de la victoria de la dirigente madrileña cuando explicaba que su estrategia, decía, también ha servido para alcanzar el resultado del 4 de mayo.
Es la foto del día.
La izquierda no se lo explica, que ha fallado. Hace dos años estaban a solo un escaño de la derecha en la Asamblea de Madrid. Ahora están a 20 asientos. El cinturón rojo es azul PP, como puede ser. Los obreros, las obreras y les obreres han obviado las políticas inclusivas y de igualdad y han preferido apoyar a quien ha mantenido abiertos los pequeños negocios y comercios. Una dignidad. ¿Por qué no les votan los camareros, las camareras y les camareres? Algunos han empezado el proceso de seducción de sus votantes fugados con un curioso ritual. Consiste en llamarles imbéciles. No son Einstein, dice el Copérnico de Podemos, el Darwin que tenía despacho al lado de ese intelectual llamado Hugo Chávez. Hablamos de Juan Carlos Monedero.
A veces nos faltan herramientas intelectuales y nos faltan recursos para entender, ¿no?, qué es lo que necesitamos, ¿no? Pero cuando una persona que está cobrando 950 euros vota a los que se oponen a que mejore su vida, le va a perjudicar, pues ya digo, muy lúcido no es, ¿no?
Hace solo unos días lo que se jugaba no era solo Madrid, era la democracia occidental. Estábamos ante un hito importantísimo.
No es solo Madrid, es la democracia.
Ahora no, solo eran unas elecciones regionales madrileñas, no extrapolables a otros sitios.
Son resultados de Madrid que se quedan en Madrid.
Y el lema era otro, no es solo Madrid, son los berberechos.
Esta campaña que ha consistido en cañas, en no encontrarte a tu ex y en recibir abrelatas de berberechos, ¿no?
El único que se ha quedado como un berberecho al vapor es don Ángel Gabilondo. El boquerón de la Moncloa está conservado en vinagre, pero agarrado al puesto cual percebe a la roca. Aunque para huevos rotos, los de la empanada mental de la vicepresidenta primera, doña Carmen Atún Calvo.
Hay quien nos dijo que a veces el fascismo aparece con la bandera de la libertad. Con la libertad de quienes pensaron que la limpieza que querían hacer en Europa les llevaba justamente a asesinar en los campos de concentración y en todas las batallas que hubo que dar por la democracia y contra el fascismo.
Según su visión, Ayuso es el nuevo fascismo que nos pondrá en campos de trabajo o de concentración bajo el cartel Berberechos macht frei. El berberecho será libre. Está claro que así seducirán al votante fugado.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Algunas cosas te gustan y otras te encantan. En El Corte Inglés nos encanta Kiehl's, la marca neoyorquina de cosmética sostenible. Por eso tienes hasta un 30% de descuento y más sorpresas en su Friends and Family, en el stand de la marca en la planta de perfumería. Solo hasta el 9 de mayo. En El Corte Inglés nos encanta la belleza tanto como a ti.
Estás escuchando Es Radio. 20 años de libertad, de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Colomera & Sons, los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad. Caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y cuentan con 10 años de garantía. Siéntase parte de un proyecto de libertad con los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184. Recuerde, 696-090184. Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Ustedes acaban de tener oportunidad de escuchar algunas de las lecturas que se han hecho en el Partido Socialista y en el Gobierno de ese resultado electoral en Madrid, sin duda inmejorable. Díaz Ayuso le ha arrebatado buena parte del voto entre las clases medias y bajas. Para recuperarlo, ha decidido pegarle a ese electorado un sablazo en forma de subida de impuestos durante los próximos 3 años. Es el resumen, básicamente, de ese plan de recuperación y resiliencia que ha detallado este miércoles el gobierno. Daniel Muñoz, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Sara? Buenos días. Lo aprobó el martes de la pasada semana. No lo dio a conocer a los periodistas alegando que había que ajustar el formato, declaraciones textuales de María Jesús Montero. Lo envió a Bruselas el viernes y lo ha hecho público este miércoles, apenas horas después de las elecciones en Madrid. ¡Qué casualidad! 2.000 folios en los que el Ejecutivo de Sánchez detalla en qué se va a gastar esos 140.000 millones de euros procedentes de los fondos COVID y qué reformas va a acometer a cambio. Y desde luego que le ahorramos la lectura de esos 2.000 folios porque las reformas se resumen muy fácil y es una subida de impuestos a troche y moche.
Bueno, concretamente maquillan esa subida impositiva bajo el siguiente eufemismo: adaptación del sistema impositivo a la realidad del siglo XXI. Bueno, analizando el plan a juicio de este Ejecutivo, la realidad señala que lo idóneo es asfixiar a aún más si cabe a las familias que tienen dificultades para llegar a fin de mes.
Y es que van a ser ellos quienes sufraguen todos y cada uno de esas subidas de impuestos. Por ejemplo, si están pensando en comprar un coche, olvídense, subida de los impuestos al diésel, matriculación y circulación. Pero por si este tortazo al sector automovilístico, que hay que recordarlo, es fundamental en España, no fuese suficiente, además, a partir de 2024 se va a pagar un peaje en todas las carreteras de España. Alguno dirá, bueno, pues cojo transporte público. Tampoco, porque también al sector aéreo le van a meter más emisiones mediante, ya saben, esto de la economía verde, de modo que las aerolíneas evidentemente nos van a cobrar más por viajar en avión. Impuestos a la riqueza de 2022 en adelante, fijación de un tipo mínimo en patrimonio, sucesiones o donaciones. Se acabó montar un negocio con el dinero donado de un familiar o quedarte con la casa que te han dejado en herencia tus padres. El afán vampírico de este epígrafe se resume en esta frase: el gobierno buscará la riqueza allí donde la riqueza se encuentra. Es un textual que aparece en ese plan de rescate. Impuestos también al ahorro. Adiós a muchos beneficios fiscales. El más palmario, los planes de pensiones. Sus beneficios ya se han reducido desde los 8.000 a los 2.000 euros este año. Para eso lo meto debajo del colchón, pensará más de uno. Pero es que además de este, somete a juicio otros 13 beneficios fiscales más. Y suprimirlos todos supondría una mordida al bolsillo del contribuyente de 35.000 millones de euros. El más comentado en los últimos días, esa declaración conjunta que ya figura en este plan, aunque la vicepresidenta económica Nadia Calviño dice que no hemos entendido nada de lo que pone en ese dossier.
La verdad es que todos nos sorprendimos de la interpretación que se hizo por parte de algún medio de comunicación de lo que estaba recogido en el anexo 4, si no me equivoco, del plan, del cuerpo del plan. Se trata, efectivamente, el texto da lugar o puede dar lugar a una mala interpretación.
Bueno, declaración conjunta al margen, que ya saben que eso también trae cola. El resto va a ir a misa, ya se lo aseguro, porque de lo contrario Bruselas va a exigir explicaciones y va a bloquear la entrega de estos fondos que tanto ansía Sánchez, sobre todo para poder agotar la legislatura. Por ello, durante los próximos años, Madrid se va a erigir como ese dique de contención frente a esta masacre fiscal.
Un modelo diametralmente opuesto, como recordaba ayer en estos micrófonos la presidenta Díaz Ayuso.
Creo que deberían hacer un examen de conciencia. Yo, por mi parte, desde luego, voy a seguir diciendo al Gobierno de España que está pasando con el aeropuerto de Madrid-Barajas. Le voy a seguir diciendo que no voy a permitir que se toque los bolsillos de todos los ciudadanos que pagan y muchos impuestos en Madrid todos los días con gran sacrificio. Y no voy a bajar la guardia un solo minuto porque este plan sigue adelante. Ahora empezaremos a ver las sorpresas que nos guardaba el sanchismo para después de elecciones. Así que seguiremos aquí siendo un contrapeso, un contrapoder que hace falta.
2 años para llevar a cabo este plan trazado que no ha podido ejecutar durante los 2 primeros años de legislatura y que se resumen en lo siguiente: nuevos presupuestos, rebajas en el IRPF, más bonificaciones, ayudas a empresas, autónomos y familias, ley de mercado abierto para eliminar burocracia y también un impulso industrial. Es un modelo de éxito porque lo han avalado las urnas y también lo han avalado los datos desde hace años y de manera muy reciente los datos del paro, conocidos ayer, que glosaba en este caso el consejero de Hacienda y Economía, Javier Fernández Laschetti.
Y sobre todo lo importante es la trayectoria. Desde septiembre para acá, desde que la Comunidad de Madrid pudo empezar a tomar medidas distintas, 136.000 personas han vuelto a trabajar.
Y precisamente el ser un contrapeso al sanchismo, ese modelo de gestión, es lo que le ha permitido a Isabel Díaz Ayuso pescar en muchos caladeros en estas elecciones. Casi 100.000 electores socialistas han escogido la papeleta de Ayuso, el 4M, según un análisis que ha hecho La Razón, pero su éxito se explica también por otros datos, más sorprendentes si cabe, Dani.
Efectivamente, el voto joven, los electores que se incorporaban al censo por primera vez o que no están muy movilizados habitualmente, porque que capte 500.000 de votos de Ciudadanos o casi 100.000 de Vox puede entrar dentro de lo normal por ese elevado grado de aceptación que recibe Ayuso entre los votantes de Vox y de Ciudadanos, que en Madrid son mayoritariamente de centro-derecha, pero sí es una novedad su penetración en el voto joven, porque habitualmente es entre la gente mayor donde el Partido Popular forja su poder. Se le denomina la generación Z, son jóvenes de entre 18 y 24 años, habitualmente abstencionistas porque no le interesa demasiado la política. Le preocupa básicamente tener un empleo estable y poder salir a tomar algo o de fiesta de manera segura. Ese es el perfil que trazan de esta generación Z. ¿Quién ha abanderado esa política desde el inicio de la pandemia? Isabel Díaz Ayuso. Y ahí está la explicación, aunque buena parte de la izquierda, como hemos escuchado antes, continúe pensando que ese apoyo mayoritario obedece a la presencia en Madrid de millones de fascistas a los que solo le preocupa tomarse una caña sin encontrarse con su ex. Por cierto, matizar una metedura de pata de antes. Evidentemente, coger un avión no es transporte público, aunque también en el transporte público nos van a meter mano, porque si tú no coges un coche, pero coges un autobús para ir en esa carretera en la cual tú tienes que pagar un peaje, lógicamente ese billete de autobús te va a salir más caro.
En Es la mañana de Federico, el mundo es portada.
Turno ahora para conocer las novedades que incluye el rotativo del diario El Mundo. Lo vamos a hacer ahora mismo con su director adjunto, Joaquín Manso. ¿Cómo estás?
Buenos días, oyentes de Es Radio, desde la redacción de El Mundo. El Partido Socialista asume como un aviso a Sánchez la debacle en Madrid. También hoy en El Mundo, los conductores pagarán peaje por usar las autovías en 2024. Y la Fiscalía contradice al gobierno y ve imposible el toque de queda sin estado de alarma. Lo tienen ya en su kiosco. Todo esto y mucho más hoy en El Mundo.
Es la mañana de Federico. Es Radio.